Causa Pendiente. Con Claudio Leveroni,
Gustavo Campana
y
Juan Alonso.
Por Nacional,
la radio pública.
Cuatro décadas atrás, los argentinos comenzamos a transitar una vez más en nuestra historia el sendero democrático. La primera parada en ese recorrido fue dejar atrás el horror del autoritarismo de una dictadura militar que estuvo acompañada por un alto nivel de complicidad de un sector civil empoderado. La segunda, expresarnos en las urnas bajo una multiplicidad de ofertas políticas que reflejan ideas para el desarrollo y evolución de nuestro país.
Pasaron 40 años de aquel momento y los argentinos nos encontramos por estos días frente a un desafío muy particular. Confrontan en las urnas dos modelos que se contraponen, con la curiosa particularidad que uno de ellos representa los mismos intereses económicos de aquella dictadura.
La guerra por Malvinas fue pensada por la Junta Militar de 1982 para prolongar su terrorífica estadía. Paradójicamente terminó siendo la estocada final para aquella larga y trágica noche que envolvió a los argentinos durante más de 7 años. Una dictadura que desparramó muerte, terror y un brutal proceso de endeudamiento y desindustrialización nacional.
El general Viñones fue el último usurpador de la Casa Rosada, el encargado de intentar blanquear la ola de terror de sus antecesores con un decreto de autoamnistía que firmó el 23 de marzo del 83. Los militares declararon extinguidas las acciones penales emergentes de actos terroristas o subversivos que alcanzaba a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores, y comprende los delitos comunes y delitos militares conexos.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio. Aquella verdad que dice, el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
En medio de las prohibiciones que regían en 1981, cinco partidos políticos, el justicialismo, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el MIR, formaron la multipartidaria con el objetivo de presionar para una pronta salida democrática.
Como resultado de la derrota en Malvinas, la actividad de los partidos comenzó a restablecerse y el reclamo de la multipartidaria terminó siendo una salida ante la decadencia de la dictadura. El 12 de julio del 83, Viñone y su ministro del Interior, Yamil Reston, promulgaron el decreto que convocaba elecciones presidenciales, legislativas y provinciales para el domingo 30 de octubre de 1983.
Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. 90 días más tarde, es decir, el 30 de enero de 1984, y en cumplimiento de aquel compromiso a que hice referencia de las Fuerzas Armadas de la Nación, será entregado el poder a quienes resulten electos de todo ese proceso electoral.
La debilidad post-Malvinas comenzó a observarse inmediatamente después de la derrota militar en el sur argentino. Se profundizó con el correr de los meses, mostrando en 1983 algunos síntomas de relajación en cuanto a la censura. Después de estar prohibido durante 7 años, por ejemplo, Juan Manuel Serrat llegó al país para realizar el 14 de junio un recital con entradas agotadas en el Luna Park.
Mientras los músicos de Serrat iniciaban los primeros acordes, Entre bastidores, separado solo por una cortina de su público, Joan Manuel hablaba para Informe Semanal.
Juan Manuel, quería que me contaras por qué piensas que hay esa politización alrededor de tus recitales aquí en Argentina.
Bueno, se está viviendo un momento político muy, muy fuerte. Después de muchos años de dictadura parece que el camino a las libertades se está abriendo, se está insinuando, se están proyectando elecciones para el 30 de octubre. Evidentemente hay una efervescencia en este sentido muy fuerte.
El Luna Park está lleno hasta los topes, la gente está gritando, jaleando, dando consignas, abajo la Junta Militar, etcétera. ¿Tú qué sientes ante todo esto?
Yo comparto opiniones.
¿Tú piensas que la gente siente tus letras, siente tu música? ¿Qué es lo que sienten en general? ¿Qué es lo que piensas?
Bueno, yo creo que la gente escucha las letras, participa de las melodías, quiere las canciones, pero también la gente, la reacción de la gente no se limita solamente a la expresión artística, sino que hay una atención especial al comportamiento del individuo, ¿no? Esto, pienso que
la gente espera algo de ti aquí en Argentina. ¿Qué es lo que esperan de ti toda esta gente que está aquí fuera?
La gente espera que lo haga lo mejor posible. La gente lo que está es acariciándome mucho, dándome mucha ternura y por encima de cualquier cosa haciéndome sentir como uno de ellos, sentándome en su mesa, invitándome a su casa. Y esto es lo más importante que le puede pasar a un hombre. Independientemente del éxito, pienso que lo que más me pueden envidiar en estos momentos, sin duda alguna, es el afecto.
Un mes después del recital de Serrat, la censura seguía resquebrajándose ante la presión popular. El uruguayo Alfredo Zitarrosa pudo cantar tras una década de prohibiciones, tanto en Argentina como en Uruguay. Y lo hizo en el Estadio Obras.
Queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos, quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias, ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra.
El listado de censurados bajo la dictadura cívico-militar fue muy, pero muy extenso. Incluía artistas, políticos y escritores argentinos como Julio Cortázar.
Como en mi caso personal, el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto, y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país.
En la campaña electoral del reencuentro con la democracia, la juventud tuvo un protagonismo central en la revalorización de valores democráticos, acaso más esmerilados en otras franjas etarias.
Creo que históricamente estos 7 años que vivimos de dictadura militar no solo dejaron muy mal parado al país afuera, sino que particularmente y por sobre todas las cosas sembraron al pueblo argentino.
¿Puedes saber por quién vas a votar?
Sí, por el peronismo.
¿Crees que gane el peronismo?
No, creo, estoy seguro. Históricamente siempre fue así. Históricamente, a través de los años, durante 7 periodos eleccionarios, en los cuales el peronismo no estuvo proscripto, históricamente el peronismo ganó.
Es una buena manera como para que el país salga adelante.
¿Tienes fe en que el país va a salir adelante?
Por supuesto, soy joven. Y como soy joven, creo que con mi juventud y mi esfuerzo y mi trabajo, este país tan rico va a salir adelante. Tiene que salir adelante, porque Argentina es el mejor país del mundo.
¿Por quién vas a votar?
¿Tengo que decirlo?
¿Es posible?
Por Alfonsín.
¿Qué opinas de la democracia? La base de la sociedad. ¿Me podés definir qué fue para vos estos 7 años de dictadura?
Lo peor que pudo pasar en la Argentina. De lo que yo conocí, lo peor.
¿Tenés fe en el país?
Sí, claro. No la tengo ahora, pero la voy a tener cuando vaya al nuevo gobierno.
¿Quién va a votar?
El peronismo.
11 fórmulas presidenciales se presentaron a las elecciones de 1983. Los dos partidos mayoritarios concentraron el 92% de los votos. La UCR de Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, fue la ganadora con casi el 52%, dejando al partido justicialista en segundo lugar con el 42%, representando la fórmula Italo Luder de Olindo Felipe Vittel.
Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Ese es un saludo nada más. No hubiera sido completa la fiesta de la democracia argentina, por lo menos para mí, si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos.
La campaña de Alfonsín instaló por primera vez en la Argentina al marketing político. La dirección de su campaña estuvo a cargo de David Rato, publicista de fuertes raíces radicales. Su abuelo había trabajado para Hipólito Yrigoyen, su padre para Arturo Illia. Rato sería, durante el gobierno de Alfonsín, el responsable de la campaña, por ejemplo, del referéndum del Beagle y también del lanzamiento del Plan Austral.
Su hijo, mis hijos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas.
La simbología del Alfonsín producto se basó en relacionar el RA de la República Argentina con las siglas Raúl Alfonsín. Se utilizó mucho el celeste y blanco, desplazando los colores característicos de la UCR. Se utilizó la consigna Somos la Vida, instalado por la Juventud Radical, para simbolizar que la opción de la hora era democracia o muerte.
Rato instaló también el Ahora Alfonsín, una frase creada por Carlos Gorostiza, quien más tarde sería el primer secretario de Cultura del presidente electo.
Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino.
ahora Alfonsín.
La imagen que caracterizaba a la figura de Alfonsín en los spots televisivos, en la publicidad gráfica y en los afiches callejeros era la de sus manos unidas sobre su hombro izquierdo. David Rato, que en el fútbol tenía su simpatía volcada por el club Almagro, contaría más tarde que esa era la forma en la que él saludaba desde la platea a los hinchas visitantes que estaban en la popular. Alfonsín le daría su propia explicación a la tan particular saludo de 1983.
Me han preguntado por qué saludo así. Es una manera de estar juntos, es un abrazo a la distancia.
Rato fue quien le sugirió a Alfonsín que diera su primer discurso desde el Cabildo, una forma de no confrontar con la histórica imagen del peronismo y el balcón de la Casa Rosada. Esa confrontación con el justicialismo, Alfonsín la trabajó en la campaña electoral, difundiendo una noticia falsa relacionada con un supuesto pacto militar-sindical. La versión le reeditó mucho crédito electoral, pero con un altísimo costo político que lo iba a sufrir durante su gobierno.
Aquella falsa denuncia de Alfonsín terminaría derivando en lo que se conoció como la ley Mucci, en referencia al primer ministro de Trabajo que tuvo Raúl Alfonsín. La intención del presidente en aquella confrontación con la CGT en general y las 62 organizaciones peronistas en particular que conducía Lorenzo Miguel fue desarticular a la columna vertebral del peronismo.
El resultado de aquel cruce fue un estado de movilización de todas las organizaciones sindicales y la unificación de las dos centrales obreras, la CGT Brasil y la Asopardo, para restablecer la Confederación General del Trabajo unificada. Fue la primera derrota de Alfonsín en el gobierno.
¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que no se quiera reconocer! ¡Que no se quiera reconocer el dolor de nuestros hermanos de la provincia! ¡No puede ser que en estos momentos se esté viendo cómo se arregla la deuda externa cuando la deuda interna con el pueblo es la primera que se debe de pagar!
La palabra de Saúl Ubaldi.
La campaña electoral de Alfonsín estuvo a la altura de la época, desde lo estético y hasta en el contenido. Colocó a la vanguardia en sus discursos los valores de la democracia, abrazándose a con ella se educa y se come y se cura.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
Y el candidato radical cerraba cada discurso con el preámbulo de la Constitución Nacional.
Les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar, porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
El estreno de una película fue parte de la campaña electoral de Alfonsín, La República Perdida, un film que apunta a ser un documental de Argentina dirigida por Miguel Pérez sobre el guión de Luis Gorich, según la idea del histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, Enrique Vanoli. Se estrenó el 31 de abril de 1983.
Ofrecía una mirada sobre los 50 años del país entre el 30 y el 83. Enaltecía las figuras de Irigoyen y de Arturo Illia y demonizaba la de Arturo Frondizi. Agigantaba a Evita por encima de Perón. La escena comenzaba con el golpe del 76 y el discurso de Balbín llamando a la unidad en las horas previas al golpe.
Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos.
La República se había perdido una vez más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible. Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo.
Por encima del trabajo de laboratorio que sostenía su candidatura, Alfonsín logró motivar y sacar a la calle a miles de argentinos. Dos actos multitudinarios fueron determinantes en el cierre de la campaña. El primero, el 30 de septiembre de 1983, en el estadio de Ferrocarril Oeste.
Es por eso la necesidad fundamental de actuar con sinceridad, dejando para minorías absurdas el uso de la diatriba, de la calumnia, de la insinceridad y del manipuleo. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las fuerzas armadas. Pero necesitamos fuerzas armadas de la nación, de la constitución, de la democracia. Y no, señores feudales, que porque tengan algunos galones, es que ganan el pueblo de la República. Vamos a construir entre todos el país que nos merecemos, por nuestra geografía y por nuestro pueblo.
El segundo acto de aquella recta final de Alfonsín fue el miércoles 26 de octubre, en la avenida 9 de Julio.
Que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, Les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional.
Luder Vittel, la fórmula del justicialismo, se había concebido bajo la influencia del líder de las 62 organizaciones, Lorenzo Miguel, el histórico dirigente metalúrgico que no ocupó ningún cargo en las listas de candidatos, fue quien inclinó la balanza para que se construyera este binomio, dejando en el camino las intenciones de otro aspirante a encabezar la fórmula, que era Antonio Cafiero.
Luder había sido electo senador nacional en 1973. Pesaba sobre él uno de los argumentos que esgrimían los responsables de la dictadura para justificar el golpe del 76, la firma de un decreto para aniquilar la subversión.
Hay una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares, y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7.000 millones de dólares. Que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. 6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76 cuando fuimos derrocados era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares.
La campaña electoral del justicialismo fue el reflejo de su desorganización interna. No respondía a una imagen símbolo, eran acciones descoordinadas y carecía de comprensión sobre la necesidad de esos tiempos.
El candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires contó con un jingle que aún se recuerda por su melodía pegadiza, aunque el protagonista fue, para algunos, el responsable de la primera derrota electoral del partido creado por Juan Domingo Perón.
Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio.
Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador.
Detrás de las dos principales fuerzas políticas quedó instalado, tras el recuento de votos, el Partido Intransigente, conducido por el ex gobernador bonaerense durante 1958 y 1962, Oscar Allende. De origen radical, este médico de Banfield ya se había presentado como candidato presidencial en las elecciones de 1973 por la Alianza Popular Revolucionaria, logrando sacar el 7.4% de los votos.
El odio y las antinomias están al servicio del enemigo.
La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, Partido Intransigente, lista 6.
Otro candidato que también había probado suerte en el 73 y lo intentaba nuevamente 10 años después fue un ex oficial de la Marina, Francisco Paco Manrique. Su historia personal registraba activa participación en el golpe del 55 y su rol como ministro de Bienestar Social durante la dictadura de Lanusse, donde se transformó en el padre del PAMI y el PRODE. En 1973 lideró a la tercera fuerza electoral, pero en el 83 cayó hasta el noveno lugar sin lograr introducir a ningún representante en el Parlamento Nacional.
Votalo a Manrique y así ganarás.
Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque.
24 horas antes de las elecciones, la dictadura levantó el estado de sitio. El 86% de los empadronados fueron a votar, 86%. El radicalismo obtuvo 7.724.559 votos, lo que representó el 52% de la voluntad del electorado. El justicialismo llegó a los 5.995.402 votos, representando el 42%.
El peronismo ganó 12 gobernaciones, el radicalismo 7. Fuerzas locales de 3 provincias lograron imponerse en su propio territorio. El bloquismo en San Juan el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén y el Pacto Autonomista Liberal en la provincia de Corrientes.
Por primera vez el justicialismo perdía una elección sin proscripciones.
Yo tengo un buen televisor, buena marca, buen televisor. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados, dije, televisor es un... Este televisor anda mal, no puede ser. Entonces lo plantamos en la pieza de los chicos adelante del televisor de ellos. Y los resultados seguían saliendo mal. Entonces Berta me dijo, mirá, lo que pasa es que no es delantera. Me fui al comedor y le dije, tengo otro televisor. Y seguía todo igual. Entonces lo fui al control central, que tengo un caso donde tengo los monitores de 5 canales. Los resultados venían cambiando, me lo estaban cambiando. No es la verdad, yo empecé a mover la perilla, el switcher, el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos cuantos. Y por ahí dice, Berta, hay que creer lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales. Tengo que salir a evaluar. En la calle me crucé con un señor muy correcto que habitualmente anda en Falcon. Iba corriendo con 2 varijas a la mano y dijo, voy para Miami, quiero algún mensaje para allá. Pero no tiene ninguna importancia.
Argentina comenzó en 1983 una nueva etapa en su vida institucional democrática. Los años transcurridos dan cuenta que encontrar la armonía social a partir de una justa distribución de la riqueza no resulta una tarea sencilla. Lleva mucho tiempo. En aquellas elecciones de 4 décadas atrás, el 94% de los argentinos se inclinaron por fuerzas políticas que, con matices, desplegaban un fuerte mensaje de conciencia nacional. La antítesis de nuestro presente.
Hay un poder real que se mantiene en el tiempo, que no resigna fácilmente su condición privilegiada. Cautiva incautos, empobrecidos e insatisfechos, y seduce a individualistas. A ese poder, que como dijera Eduardo Galeano, jamás confiesa que está en guerra contra los pobres que genera, solo se lo derrotará con la inteligencia colectiva unida y puesta al servicio de una causa nacional.
No quiero vivir sin ti, mi tierra. Lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunten dónde quiero sufrir. ¿En qué zona quiero amar? ¿O en qué lugar voy a morir? Pues en mi tierra nadie dice que te quiere. Mi tierra nunca mientras te camina. Mi tierra amaneciendo en Montevideo. Ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida.